Radio Monumental desde sus estudios, aquí en vivo, ya con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Les presentamos al doctor Jorge Querey, ya lo conocen, senador de la Nación por el Frente Guazú, cabeza del equipo que construyó un informe acerca del caso que golpea en este momento la opinión pública y la atención mediática también, el caso Messer. ¿Qué tal, doctor? Un gusto recibirte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de charlar, porque creo que este es el momento de retomar el informe que ustedes prepararon.
Sí, buenas tardes,
Menchi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oscar, a todo el equipo y a la audiencia, ¿verdad? Sí, creo que es un tema muy importante. Creo que vale la pena decir algo que habíamos dicho en aquella oportunidad cuando presentamos. Esto es la punta del iceberg de un gran, gran negocio y de gran envergadura, no solo para el país, sino que un delito transnacional que tiene implicancias mundiales, te podría decir.
Pero después de la presentación de ese trabajo que llevó, ¿cuánto tiempo, Jorge?
Y en total fueron 4 meses formales, más el tiempo de intermedio, fueron 5 meses.
¿Cuántas páginas en total?
600 y algo de páginas. Fueron 571 páginas. A más de 1.200 otras que son los archivos documentales. Lo que nosotros intentamos hacer aquí, creo que es que cada cosa que está dicha en este informe
está respaldada.
Un documento que lo respalda.
Y para ello, para construir esto, convocaron a muchas personas, ¿verdad? A la comisión bicameral. ¿Cómo hicieron?
Dos procedimientos, ¿verdad? Uno fue el sistema de pedidos de informes a diferentes instituciones públicas y privadas sobre los diferentes temas que hacían referencia a Darío Messer. Y unas audiencias públicas que fueron más o menos 17 personas fueron a declarar en audiencias, en sendas audiencias públicas en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Allá en la sala de audiencias. Y es donde, bueno, desmenuzamos un poco todos los problemas y es lo que aquí vamos a comentar un poco.
Del sector público y privado también.
Del sector público
y el sector comparecencias, privado. Las comparecencias,
digo, ¿verdad? Yo le pedí a Jorge que detallara el tiempo que les llevó el trabajo, la cantidad de páginas, para saber si efectivamente esto, que no tiene vinculación, digamos, o no es vinculante con lo que pueda hacer el Ministerio Público, pero al menos sirvió para que el Ministerio Público empezara a hacer una investigación, abriera una carpeta fiscal. ¿Qué hizo el Ministerio Público con esta investigación que hicieron ustedes?
Bueno, yo creo que el papel, en primer lugar, el tema de lo que es vinculante o no, o sea, no es vinculante, categórico.
Eso sí.
Ahora, convengamos algo. Por eso remitimos al Ministerio Público, porque hay muchos documentos. Nosotros comenzamos con la comprensión, es cierto, con el tema del Lavallato, leyendo el informe sobre Darío Messer en aquel entonces.
Un poquito más cerca, doctor,
para que en aquel entonces constaba, solo el tema de Darío Messer constaba de algo así como 1.200 hojas, es decir, 2.400 páginas tenía en aquel entonces. Sí, 2.400.
En el Brasil,
¿verdad? Entonces, primero tuvimos que leer todo, absolutamente todo eso para comprender, porque ahí recién nosotros entendimos que Paraguay era una conexión de un negocio mayor, de un negocio internacional. Cuando Darío Messer comienza a tener problemas en el Brasil y sus socios de São Paulo y algunos de Río de Janeiro, porque era una red de doleiros, el doleiro es el cambista en negro,
claro.
Cambista en negro.
No es un cambista, claro, no, cualquiera. Un cambista cualquiera, no, que trabaja legalmente.
Entonces tenía una red de doleiros, familias enteras tradicionales, paulistas y de Río
de Río Janeiro.
Cariocas.
Que operaban esto, y cuando comienzan a caer algunos de ellos, a ver delaciones
premiadas,
etcétera, etcétera, la familia Matalón, etcétera, etcétera, y otras familias muy prominentes del Brasil, entonces ahí es donde Darío Messer comienza a diversificar y comienza a trabajar en Uruguay y en Paraguay.
¿De qué año más o menos estamos hablando?
Bueno, a ver, Darío Messer se traslada aquí en el 2012, pero la referencia inicial de las, vamos a decir, de la intervención de Darío Messer en Paraguay se remonta a mucho antes.
¿A cuánto antes?
En 1989, a 48 horas del golpe, ¿verdad? Que derrocó, sí, a Alfredo Stroessner, se constituye Amambay Sociedad de Responsabilidad Limitada.
¿Sí? Que era Cambios Amambay.
Que era cambios a Mambay, Sociedad de Responsabilidad Limitada. En ese punto, y aquí está la cuestión documental, me parece tremendamente importante, en la comparecencia pública que hace el señor César Monti, que es un señor sí, contador muy respetable, aquí en la sociedad paraguaya, etcétera, él hace referencia que en 1989, a indicación de Horacio Cartes, él constituye esa empresa. Y el dinero aportado, 800 millones de guaraníes, era de Darío Messer.
¿Sí? Eso consta en ese documento.
Consta en este documento, en la declaración del señor César Monti. A la pregunta de por qué Messer tendría que estar involucrado en eso, y ahí ya hablaba él de la presencia en una sociedad, porque era muy importante, porque tenían inversiones inmobiliarias, bancos, etcétera, en Brasil. Era una familia muy acaudalada, históricamente vinculada al negocio del cambio de dinero, cambio de divisas, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene la relación, en realidad, de Darío Messer con Paraguay y con el expresidente Horacio Cartes.
Ahí tenemos que hablar también de Morco Messer, ¿verdad? Que es el papá de Darío Messer.
Morco Messer es el papá y es el que, bueno, es el que trae después, finalmente, Darío Messer es el que hereda, vamos a decir, todos los negocios.
¿No hubo una historia anterior a 1989?
Hay historias que, como siempre digo, todo lo que yo pueda mostrarles un documento o que alguien haya declarado eso, no hay ningún problema, puedo decirlo. Claro. Pero en general trato de evitar lo que yo no tengo.
Lo que vos no tenés como comprobar.
Pero tenía referencia de relacionamiento a 1985, 86.
Hay referencias y referencias más...
Pero no lo incluiste.
No lo incluí porque no tengo forma de comprobar eso.
Y este, claro, me parece bien, porque de todo se dice.
No, de todo se dice. Por eso es que esa referencia no la hacemos.
Queda aquí, fuera de este informe.
De este informe, ¿verdad? En el 2012 nosotros tenemos la apertura de cuentas en Banco Nacional de Fomento.
¿Sí? ¿De quién?
Sí, de Darío Messer.
Él pide una... Y ahí es muy interesante en el documento, bueno, no voy a buscar ahora, voy a referirlo más verbalmente.
Sí.
Nosotros hacemos la audiencia pública a un señor que se llama Jorge Lavant, ¿sí? Y el señor Jorge Lavant dice que Darío Messer...
¿Quién es Jorge Lavant? ¿Qué es?
Él era gerente de la sucursal de Ciudad del Este del Banco Nacional de Fomento. ¿Sí? Jorge Lavant abre una cuenta corriente a Darío Messer en ese momento, ¿verdad? Y nos dice que era con una cédula y nos trae la fotocopia de la cédula que presentó Darío Messer.
Para abrir una cuenta corriente.
Para abrir una cuenta corriente. Pequeño detalle, que esa fotocopia de cédula era del 2012 y estaba su nacionalidad brasileña todavía. Entonces yo le pregunto cómo es posible que esto... Está aquí, dice 2012 esta cédula, y estamos hablando de 2011, de mediados del 2011, el pedido de apertura de la cuenta. Y entonces me dice que sí, que era una fotocopia de el papel de gestión de la cédula, o sea, una contraseña.
Una contraseña.
Y yo le dije, un momento, una cuenta corriente, cuando yo quise abrir una vez, no me abrieron porque no tengo, etcétera, y con una
contraseña sí él pudo abrir una cuenta.
Y a renglón seguido le pregunto, bueno, después, a mediados del 2012, ya fines del 2012, comienzan a venir los giros a esa cuenta, ¿sí?
Del Brasil. O
te cuento. Vamos, entonces la pregunta es la siguiente. Entonces le digo al señor Lavant, le pregunto, pero a ver un poquito, si vienen dinero de un brasilero, de una cuenta de un extranjero en frontera, valores de más de $10,000, y viene giros de paraísos fiscales, ¿no ameritaba un reporte de operación
sospechosa, un ROS, ¿verdad?
Es decir, por ley estaba
sí obligado. O sí,
no existió tal reporte, y desde ahí en adelante,
¿y qué explicación te dio cuando vos le hiciste esa pregunta a Lavant, en el sentido de por qué no se despertó alguna alerta al respecto?
El informe del Departamento del Lavado de Dinero, de Prevención del Lavado de Dinero del Banco de Fomento, había dado el ok.
¿Había dado qué?
El ok. Para que se abriera esa cuenta.
O sea, no puso reparos ya.
No puso reparos. Entonces la pregunta...
¿Quién era el presidente del Banco de Fomento entonces?
Y era el señor Pereira, creo que hasta ahora está como
ministro... Ahora está como ministro de Secretaría Técnica y Planificación. Sí,
correcto.
Que es justamente Carlos Pereira. Una de las preguntas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Todos los gerentes públicos que estuvieron involucrados en ese circuito, no decimos culpables, quiero ser muy honesto con eso, todos los que estuvieron en jefaturas y en ámbitos importantes para definir de que el señor Messer pudiera hacer circular su dinero aquí, y salvo el señor Lavand, que creo que está jubilado, el resto está todo dentro de la función pública con este gobierno. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos jugando? ¿Estamos jugando a destruir un delito o estamos jugando a cambiar de dueño de la maquinita de hacer dinero? Sí. Y ahí, bueno, de ahí en más la investigación, ustedes lo saben, nosotros hicimos
perdón, Jorge, que te interrumpa, porque viste que mi pregunta había ido a que después de todo este largo proceso de ustedes, este trabajo muy importante con tanto dato y con tanta prueba del dato, digamos, ¿verdad? O comprobación del dato, la fiscalía no hizo absolutamente nada, porque decía, empezamos por el tema de que no es vinculante, pero algo se podía haber hecho, pero no abrió ninguna carpeta fiscal.
Claro, porque ¿sabes lo que pasa, Menchi? Es importante el que el proceso haya sido comprendido. ¿Por qué? Porque en realidad hay elementos muy contundentes. Hay elementos muy contundentes para abrir carpetas fiscales de investigación, cuando menos.
Claro.
Esto, por ejemplo, el esquema de vínculos empresariales y políticos de Darío Messer, ¿sí? Que era el diagrama un poco que presentábamos. Y este es el esquema de vínculos institucionales de Darío Messer.
Sí.
Ninguno de estos vínculos institucionales.
Entre ellos, ¿quiénes recordar?
Por ejemplo.
Y te digo, está Carlos Pereira, está
el del Banco
Juan
de Fomento,
Benítez, está Jorge Laván, está Hernán Colmán, Juan Gustales,
Cepelat. Que son del Banco Central.
De Cepelat.
También del Banco Central.
Cepelat, Banco Central, Banco Nacional de Fomento.
Boydanich está ahí.
Que Boydanich. Tiene un caso por el tema. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos detectado, ¿verdad? Con el senador Friedman, yo estaba como relator en realidad de la comisión.
Ah, cierto, él era el presidente de la comisión, yo me confundí.
Entonces, Boydanich, nosotros habíamos encontrado el tema de un documento que aparentemente o probablemente habría sido adulterado y donde había sido excluida dos informaciones. Uno, la indicación de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar a Darío Messer y algunas empresas que estaban citadas ahí. Y dos, para estudiar los vínculos comerciales entre Darío Messer y Horacio Cartes. Sí. Eso es lo que se había borrado de ese reporte, de esa recomendación de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se remite eso a la Fiscalía. Entonces, por eso, por ese caso es que Boydanich está, vamos a decir, con un caso. El resto, Santiago Peña está incluido aquí por el tema, algunos temas que tocamos.
La casa de bolsa era, ¿verdad? Donde el padre era.
La vinculación con la casa de bolsa Puente y las operaciones del mercado de valores, instrumentos de valores que fueron comercializados, que fueron comprados por casa de bolsa Puente por indicación del Ministerio de Hacienda. Según él, no hay nada ilegal. Y yo le pregunté, cuando menos, si no había un conflicto ético con respecto al estar en la emisión de unos bonos, ¿verdad? De un instrumento. Y además ahí hay una interpretación que hicieron los abogados penalistas que me asesoraron en esto, ¿verdad? Con respecto al hecho de que desde el momento que el Ministerio de Hacienda hace un contrato con una empresa para comercializar los bonos del Estado, sean los bonos soberanos, los bonos de tesorería, ¿verdad? Es un contrato público.
Claro.
Por lo tanto, automáticamente pasa a estar en la égida de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas,
que prohíbe taxativamente cualquier vínculo hasta
cuarto
grado de consanguinidad con la empresa que pudiera tener.
¿Messer adquirió también bonos?
Sí, adquirió bonos. Lo documentado, él hizo el traslado de $5 millones de dólares de la empresa Chai Sociedad Anónima y 5 millones de dólares de la empresa Matrix Sociedad Anónima.
Empresa en Paraguay.
En Paraguay, sí. Para, corrió traslado a la Casa de Bolsa Puente, justamente uh-huh. para adquisición de valores.
Y compró bonos.
Se compraron bonos. Lo que pasa es que aquí, en ese sentido, Santiago Peña nos había dicho que la trazabilidad de los bonos, de los tenedores de bonos, en el comprador primario es difícil. Uh-huh. Y en el mercado secundario
ya se pierde, claro.
Ya se pierde, ¿verdad? Uh-huh. De todas maneras, yo le dije, entonces, ahí fue la famosa frase simpática. Sí. Esta. Entonces, quiere decir que el cartel de Sinaloa puede venir y comprar bonos.
Uh-huh. Si a no propósito, es trazable, claro.
¿Verdad? Pero, ¿y de verdad es así? Porque, ¿cómo hacer el seguimiento del segundo o el tercer mercado secundario?
Es brutal, ¿verdad?
Que forma parte, digamos, de un
pero
circuito normal.
Pero hay medidas de reaseguro.
Debería.
Técnicas, hablé con alguien de Alemania que maneja justamente el mercado de valores y me dijo que ellos tienen mecanismos de control de eso. Uh-huh. Pero no quiero opinar en lo que técnicamente no me corresponde.
Claro. Una cuestión antes de ir a la pausa. Esta investigación que llevan ustedes adelante, Jorge, detectó el lavado de dinero de Messer en Paraguay por un valor de ¿cuántos millones de dólares?
Nosotros detectamos por 41 millones de dólares. Son los documentos que tenemos de que fueron girados desde paraísos fiscales a esas uh-huh. cuentas, ¿sí? Eso es lo que nosotros documental tenemos. Cuando vinieron los fiscales del Brasil, dijeron 100 millones de dólares. Uh-huh. Cuando vinieron aquí, se reunieron. Sí. No pudo salir una reunión con nosotros, no sé por qué motivo. No solicitamos, pero uh-huh. no pudimos reunirnos con ellos.
Y ellos hablaban de 100 millones de dólares.
Ellos hablaban de 100 millones. Y lo que se estima, según el Ministerio Público Federal de Brasil, que entre Uruguay y Paraguay, Darío Messer lavó 1.600 millones de dólares.
Yo pensé que eso también era dentro del mercado brasileño. O sea, solamente Paraguay y Uruguay son los 1.600 millones de dólares.
Es que eso es lo que se estima del todo el movimiento.
De todo el movimiento de dinero.
Bueno, vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos continuamos con más. El informe de la Comisión Vista. En un ratito retomamos nuestra conversación que desde abril está a disposición del Ministerio Público.
¿Ministerio Público? Que, ¡teléfono!
Que hasta ahora que se sepa, ni el propio presidente de esta comisión nos pudo decir si él se enteró de alguna gestión que se haya hecho. Dicho sea de paso. Después lo voy a decir porque no estamos todavía en duplex. Mm. El caso este derivado del tema del núcleo central, ese no es un tema que atañe un pedido de coima de autoridades paraguayas con abogados paraguayos acá. Es cuestión de abrir una investigación de la justicia paraguaya.
Claro.
Hoy deberían constituirse fiscales que digan, estuvimos escuchando algunas versiones, ¿qué hay acá? Y se abre, ¿verdad?, un proceso para poder saber
investigación.
Que, acá están hablando de un delito grave. ¿Qué pasó acá? Digo, el Ministerio Público ya está tomando nota de este tema, de la denuncia que se hizo hoy. Después hablamos del tema.
Comecipar celebra sus 47 años proyectando al futuro. Hasta el 30 de noviembre, la cooperativa te ofrece créditos a solo 8,8% de interés hasta 12 meses, además de otros beneficios. No cobra gastos administrativos ni seguro de vida. Está exenta de IVA y te otorga retorno cooperativo. Y eso no es todo. Utilizando el servicio de crédito de Comecipar, participas de sorteos mensuales y del gran sorteo de una camioneta 0 kilómetros Hyundai New Tucson y muchos más. Más informes al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción.
Bueno, aprovechen el denominado Blue Week Asismed hasta el viernes 22 de noviembre. Adquiriendo un plan de cobertura, pueden tener hasta 15% de descuento en el pago mensual. Escucharon bien, se llama Blue Week Asismed. 15% de descuento hasta el 22 de noviembre. Para más información, pueden llamar al 288-7000, WhatsApp 0986-330-711. O pueden escribir también y pedir más info a planes@asismed.com.py.
Las nuevas heladeras Whirlpool están pensadas para cada momento, como esos encuentros, los asados de fin de año que surgen de pronto. Sin aviso, sí, famoso. Vamos a hacer un asadito y ahí nomás se arma. Con la función Freeze Control no tenés ningún problema porque conserva la carne, por ejemplo, lista para prepararla hasta por 5 días y tus bebidas a la temperatura ideal. Whirlpool, cada detalle cuenta con el pacto de confianza NGO.
Con estas elevadísimas temperaturas, acá hay un médico que te puede decir, hay que hidratarse. Sí. Cuidado con el tema de la deshidratación. Hay que hidratarse. Llegó Electrolyte de Agua de la Costa. Es agua mineralizada más electrolitos. Recupera los minerales perdidos sin aporte de azúcar, sin colorantes ni saborizantes. Probá Electrolyte de Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Desde los estudios de Radio Monumental en Duplex con NPI Noticias Paraguay en el último tramo, gracias a los compañeros de la televisión que nos permiten instalar este tema también, doctor Querey, a los televidentes que te están, no solamente te están escuchando en la radio, te están viendo también. El doctor Querey encabezó el equipo de la Comisión Bicameral que entregó este informe de 500, no recuerdo cuántas.
Casi 600.
Casi 600 páginas en abril. Este mayo, año. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tuvo que explotar desde el Brasil el caso Messer, sí, para que de nuevo se reflotara. Y la pregunta, ¿qué había quedado pendiente?
Creo que quedó todavía pendiente, bueno, esto de que no hubo reacción, no, digamos, desde la fiscalía, eso quedó ya.
¿Alguna
claro
vez alguien llamó a pedir?
La cuestión es la siguiente, vamos a un caso puntual, sí, para responderte, sí, ¿verdad? El caso de hoy, la orden de captura que sale en Brasil de este señor Lucas Mereles,
sí, sí, dueño de Grendahue, Cambios Grendahue,
que está en Ciudad del Este. Ya en aquel entonces hablábamos de que el señor Lucas, con un seudónimo, Lucas P.I., que era el nombre de cuenta, uh-huh, sí, posee una casa de cambio denominada Grendahue en Paraguay y hace transferencia a una cuenta corriente, cito, número 1095 del Banco EBG Bank de Antigua y Barbuda, mm, ¿sí?
Sí.
Que es vinculado a Mario Messer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de esta cuenta, desde el 2011 hasta el 2017, aproximadamente se habla que 17 millones de dólares fueron transferidos. Fueron hasta el 2017, hubo intercambio de esas cuentas.
Ya, este nombre figura en el informe.
Está en el informe.
Ya está en el
informe. Abril.
En abril de este año.
Empresa en Paraguay.
Sí. Empresa en Paraguay, que opera en Paraguay. Es más, tenemos los cheques que justamente que él mismo nos trajo, ¿verdad? Con respecto a unos cheques y unas...
El mismo dueño de Grendahue fue el que habló con ustedes.
¿Y qué dijo él?
Bueno, dio explicaciones, etcétera, etcétera, trató de explicar todo esto. Él dijo que solamente tuvo dos operaciones, una de 150 mil dólares y otra de 70 mil dólares, y una de ellas fue transferencia del señor Algorta, que es en Uruguay, era el operador de Darío Messer, mm, ¿sí? Era el operador de Darío Messer.
O sea, un fluido, sí, un movimiento, un circuito entre ellos, sí.
Entonces, nosotros lo que...
¿Pero de dónde sacan ustedes, Jorge, los 17 millones de dólares? O sea, ¿ustedes tienen esa suma comprobada en distintas transacciones?
Eso, citamos la referencia al documento del Brasil. Eso sí. Okay. Entonces, lo que decimos es, si en Paraguay está esta empresa vinculada y aparece en el sistema ST, porque había un sistema ST, que era, uh-huh, un sistema online, un sistema informático que creó Darío Messer, la verdad que... Brillante
el hombre,
la verdad, ¿verdad? Que es una cosa de un nivel de
ya medio le admiramos ya, admirable ya,
realmente, que actuaba como una cámara de compensación entre a nivel ellos mundial, mm, sí, y aquí y en ese sistema ST Lucas P.I. aparece 270 veces en referencia, y eso no está en el informe de los brasileros. Ese está en nuestro informe, porque nosotros tomamos la lista del ST y miramos uno a uno, fuimos mirando y aquí hay uno Lucas P.I., aquí hay otro Lucas P.I.
¿Cuántas transacciones totales?
270 transferencias.
Bueno,
y entonces, la pregunta, y ahí te respondo, Menchi, sí, ¿no es suficiente para abrir una investigación?
Pero de sobra.
No hay una investigación sobre Lucas Mereles aquí en Paraguay. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias tiene eso para nosotros en el examen de Gafilat?
Enormes.
¿Qué consecuencias tiene?
Están aquí, ¿eh?
En la
Están
práctica, aquí. En la práctica, yo te digo una cosa: 300 millones de dólares, ponele que sea 100 millones de dólares también, lo que, porque 300 millones de dólares se habla de la gente de Senavico que está
administrando. Que son el valor de todas las propiedades, digamos.
Hoy, como Messer. No hay juicio contra Darío Messer aquí en Paraguay, esos 200 o 300 millones de dólares se van a ir al Brasil. Se van a ir al Brasil.
Si no interviene el Ministerio Público acá.
No, claro, es que ya no interviene.
Si no hay demanda, si no hay una demanda por lavado de dinero a Darío Messer aquí en Paraguay, no hay. El único juicio que tuvo Darío Messer aquí en Paraguay era juicio de extradición. Sí. Y después más nada. Y ninguna de todas estas personas del esquema de vínculos empresariales, vínculos políticos y vínculos institucionales de Darío Messer, ninguna de estas personas tiene juicios abiertos aquí en Paraguay.
Doctor, ¿ustedes no van a entregar este informe a la delegación de Gafilat?
Bueno, en primer lugar, eso está disponible. Yo sé que ellos ya tuvieron acceso porque vino aquí un directivo inicialmente hace cuestión de 3-4 semanas más o menos. Pero nosotros vamos a entregar, si hace falta, esto está disponible.
¿Cómo si hace falta? Pública, disponibilidad. ¿Cómo si hace falta? Claro que es. Claro. Nosotros lo que queremos es limpiarnos, ¿verdad?, claro, de dudas. No estoy hablando de la comisión de delito, porque eso no nos corresponde a nosotros. Y como bien vos dijiste, eso no me corresponde a mí. Nosotros presentamos esto. Si consideran la investigación, si amerita y hay allí materia para imputación, que se obre en consecuencia, porque finalmente, si Gafilat nos mete en la lista, perdemos todos.
Sí.
Entonces, claro que es nuestro interés, y no es ninguna traición decirle, señores, Gafilat, nosotros hicimos un informe en el Senado, aquí tienen ustedes, infórmense lo que en abril de este año nosotros ya anticipábamos, claro, y acá nada.
Por lo menos desde un poder del acá Estado hubo un interés y detallado.
Sí, porque la evaluación ahora ya no es como en otras veces, si el marco normativo está completo, no es así. Por la gestión.
Quieren ver sentencias, quieren ver condenas en casos de lavado de dinero para poder decir Paraguay sale de la
¿Cómo va a haber sentencia y cómo va a haber condena si ni siquiera hay carpeta de investigación? O sea, es imposible. Es lo mismo que estoy diciendo hoy. Todo lo que ocurrió en esta jornada, que se escuchó creo que en todas las radios, los portales, hoy redes sociales, este tema de un supuesto pedido de coima, ¿amerita o no amerita una investigación?
Claro que sí.
La pregunta es, ¿se está abriendo una investigación respecto a esto que involucra a imagínate vos, hoy creo que este que renunció se va otra vez porque era comisionado a no sé dónde. Es lo que vos dijiste. Salvo uno que se jubiló, es el que está afuera. El resto está en función pública. Y no estamos hablando porque acá quieren ver que están persiguiendo a un gobierno como el de Cartes. No, están aquí en este gobierno ahora. Están aquí. Entonces, hoy se tendría que, alguien tendría que salir a decir, el Ministerio Público, en relación a los hechos denunciados por los medios de comunicación, cree importante abrir una investigación.
Pero yo te digo otra cosa, Oscar. Sí. Ayer, después de que se supo lo que contenía ese informe de la justicia brasileña en relación a estas acusaciones tan graves que hay, que pesan sobre el expresidente de la República, donde consta que a través de Roque él entregó $500,000 a Messer para que él pudiera iniciar sus trámites judiciales, ¿verdad? Eso se llama obstrucción a la justicia, porque el señor Messer estaba prófugo de la justicia paraguaya también. Y sin embargo, el expresidente le dio a través de Roque $500,000 a Darío Messer para que iniciara los trámites judiciales. Mínimamente eso es obstrucción a la justicia, y también el Ministerio Público tendría que haber abierto ayer una carpeta para investigar esa cuestión en particular.
Por eso,
porque vos no podés ayudarle a un prófugo de la justicia porque automáticamente sos cómplice.
Mira, y acá hay nombres para el Ministerio Público. Lorena de Barros Barreto, abogada, su participación, ¿qué usted está haciendo acá? ¿Qué es este asunto? ¿En carácter de qué está interviniendo? ¿Para qué? Para mediar entre qué y qué, a José Bogado, a Rodrigo Galeano, Leticia Bóveda, ya está, porque ella presenta, habla todos los días. Digo, y alguna cita para testificar a Nimio Cardoso.
Hay cosas, pero que acá, ahí, por ejemplo, que fácilmente se puede hacer que nosotros habíamos hablado. Incluso yo llegué a hablar varias veces con el fiscal René Fernández y con la fiscal Liliana Alcaraz, ¿verdad? Aquí hay tres o cuatro personas y sus personas cercanas nomás a ver sus movimientos de cuentas. Así nomás.
Claro, sencillo.
Y sí que en algún lado tuviste que meter la plata.
Y sin que, ¿entendés? O sea, y sin no, que no sepa la opinión pública, porque en el carácter de reservado de la investigación, que por lo menos se sepa que hay un ministerio público investigando. No hay necesidad de hacerlo público.
Yo
y tenemos que confiar, ¿verdad?
Yo con todo respeto hice un pedido de informes hace cuestión de dos meses más o menos al Ministerio Público sobre la cuestión de Darío Messer que había, etcétera, etcétera.
¿A quién le hiciste ese pedido
al
concretamente?
Al Ministerio Público. Ajá. A la Fiscalía.
A la Fiscalía General del Estado.
Sí. ¿Y qué respuesta?
Y básicamente, no, que estaba, que las investigaciones se estaban llevando adelante correspondientemente, etcétera, etcétera, pero nada, ninguna imputación, nada. Entonces, me quedo un poco sorprendido y en ese contexto es que hacemos la interpelación a Juan Ernesto Villamayor. ¿Recuerdan ustedes que la interpelación a Juan Ernesto Villamayor? Yo le pregunto si por qué ellos intervinieron cuatro veces nomás, cuatro intervenciones policiales nomás tuvieron ellos. Todo en relación a Darío Messer, cuatro intervenciones. En total. Y todos eran afines de recabar documentación. Nada más que eso. Entonces yo le hago la pregunta sobre la búsqueda de Darío Messer, alguna pregunta que yo creía que podría ser pertinente, si tenían la lista de propiedades de Darío Messer. No tenían la lista de propiedades de Darío Messer. Y entonces le digo, ¿y por qué no intervinieron más? Y porque el único juicio que tiene Darío Messer en Paraguay es un juicio de extradición. No hay ningún otro juicio, entonces yo no puedo intervenir. Lo cual yo estoy en desacuerdo con el ministro Juan Ernesto Villamayor cuando él dice, el senador Querey está un poco confundido, ¿verdad? Con su tradicional locuacidad, la verdad que habla un tipo que habla muy bien, Juan Ernesto habla muy bien, ¿verdad? Él dice, no, él tiene problemas de Lavallato en Brasil, no tiene, aquí en Paraguay lo único es la extradición. Ergo, quiere decir que Darío Messer no lavó nada de dinero aquí en Paraguay, entonces. Y quiere decir de que el dinero de Darío Messer, de origen oscuro, no pasó por el Banco Central. Banco Nacional de Fomento. Los filtros del Banco Central no sirvieron para nada. La CEPRELAT no sirvió para nada. Hacienda no tiene un protocolo en el cual exija de que todas las reglas del lavado de dinero estén cumplidas. Y finalmente termina una empresa privada de compra de valores.
Finalmente, doctor, por una cuestión de tiempo se nos fue el tiempo. Hay, haciendo analogía con la documentación a la que ya accediste de los brasileños, de todos estos documentos, ¿hay muchas coincidencias de la investigación?
Totalmente. Incluso en alguna parte, yo creo que ustedes tienen el documento del Ministerio Público Federal.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Aquí están el análisis de todo esto y en dos, tres partes hacen referencia justamente a la cuestión documental que está en el informe.
Entonces quiere decir que tienen.
Sí, tienen.
Bueno, doctor, una última cosa. Tengo un minuto todavía, ¿verdad? Me pareció que hiciste reparos respecto a cómo la justicia brasileña quiere disponer de la detención de personas que tienen fueros en Paraguay. Cuidado, dijiste, entiendo. Hay un senador o un expresidente de la República, ¿algo de eso señalaste o no? ¿Tu preocupación respecto a ese tema?
No, yo lo que dije simplemente es que aquí hay un proceso, ¿sí? Mañana los abogados del expresidente van a estar presentando un recurso de habeas corpus allá para tratar de levantar.
Una revocatoria.
Si consiguen levantar, bueno, eso del litigio sigue allá. Si no consiguen levantar, entonces esa orden de captura, que aquí en Paraguay no está todavía comunicada, ¿verdad? Esa comunicación a través de Cancillería y Corte Suprema de Justicia, Departamento Internacional de Corte Suprema.
Y ahí debe resolverse.
Se designa a un juez de procedimiento, no recuerdo cómo es que se le llama eso, procesal, ¿verdad? Y ese juez abre el juicio de extradición.
Ya.
Eso es lo que ahí el juez va a tener
pedirle al
Senado el desafuero o no pedirle si cree que no corresponde.
Eso es lo que dijiste, que el procedimiento sea de ese modo.
Ese va a ser.
Tiene que ser. Gracias, doctor, por aceptar la invitación.
A las órdenes.
Muchísimas gracias. Jorge. Bueno, hasta